Y hoy nos acompaña en nuestros estudios Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, el sindicato educativo con más representación en el archipiélago. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, bien hallado.
Bueno, ¿cómo va el curso, Pedro? Porque, en fin, mucho se habló, ¿verdad?, del peligro, del riesgo, de que no estábamos preparados, pero no sé si se puede decir que se ha salvado la asignatura, no sé si con nota o no, pero bueno, más o menos la normalidad parece que ha llegado, ¿o no?
Pues sí, desde luego que nosotros la valoración es muy, muy positiva en relación a las expectativas que se tenían. Ahora se ha puesto de manifiesto el ingente trabajo que realizaron los equipos directivos y todo el profesorado para intentar adaptar en la medida de las posibilidades y también con los medios que se nos daban, pues los centros educativos. Estábamos convencidos que el retorno a la presencialidad era fundamental y bueno, y desde ahí con las máximas garantías. Hay algunas asignaturas pendientes, digamos, el curso está aprobado, yo creo, con nota, pero hay algunas asignaturas pendientes, como el personal especialmente sensible, el profesorado, que no se le ha adaptado el puesto de trabajo con carácter general. Yo creo que esta cuestión es una cuestión que se tiene que acometer más pronto que tarde, porque desde luego que es un riesgo para este personal.
Por lo tanto, ahí hay cuestiones todavía que se están trabajando y me imagino que la administración y los sindicatos estarán ahí negociando, ¿no? ¿O se ha paralizado el tema?
Pues en estos aspectos no se están negociando mucho.
Nada.
En algún caso se nos informa sobre alguna cuestión, pero este, por ejemplo, este tema concreto del personal especialmente sensible, AMPE ha incidido muchísimo, incluso hemos presentado hasta reclamación ante el diputado del Común por la gravedad que entendemos que tiene y hasta la fecha no se nos ha dado una respuesta concreta. Incluso hemos planteado pues varias propuestas que dentro de las dificultades que tiene, especialmente en alguna tipología de enseñanza, son viables y bueno, pues cierto es que, como digo, hasta la fecha no.
¿Qué
no
situaciones se están dando, por ejemplo, con este personal sensible con la COVID?
Pues claro, la realidad es que lo que se aboga es a que se coja una baja laboral, porque no hay otra alternativa, pero estamos hablando de personal que no está en una situación de coger una baja laboral, que puede perfectamente dar clase, que desea dar clase, estar en los centros educativos, realizar su actividad docente, pero de una forma diferente. Recordemos que en infantil primaria no hay ninguna reducción de ratios, el número de alumnos por aula es exactamente el mismo que estaba el curso pasado, y bien, hay profesorado que no está exclusivamente con un grupo de alumnos, el tutor, que suelen ser los primeros ciclos de primeros niveles de la enseñanza, en infantil y en primaria, sino que van rotando por todos los niveles de primaria. Y claro, hay alguna profesora, hablaba con ella, por ejemplo, que tenía 64 años, asmática, y tiene 240 alumnos, o sea, da clase a 241 porque es especialista.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues claro, son situaciones que nosotros entendemos que se deben acometer, vamos.
Y a pesar de todo, en fin, ha habido contrataciones de refuerzo. Me dice que las ratios se mantienen en algunos casos igual que en cursos pasados, pero sí ha habido un refuerzo de contratación de profesorado que no sé si va a llegar al final del curso, que es lo que ustedes aspiran.
Sí, a ver, en secundaria, bachillerato, sí que ha habido una disminución de las ratios por este aumento de profesorado, el llamado nombramientos COVID. Uh-huh. Y bueno, y se nota, además se nota no solo en la seguridad, sino en la calidad. Uh-huh. Eso nos lo dicen con carácter general todo el profesorado, que se nota.
Claro.
Esa bajada, porque no es lo mismo estar atendiendo a 30 alumnos que atender a 18, 20 alumnos por aula. La calidad, sin ningún lugar a dudas, pues mejora. Y después, una de las demandas que hemos planteado recientemente a todos los grupos parlamentarios que nos hemos reunido con ellos era, ya que no obteníamos una respuesta garantista por parte de la consejería, es que los llamados nombramientos COVID, que son algo más de 2.500, pues no se les contratase exclusivamente hasta el 22 de diciembre, como estaba en su inicio, ni tampoco como se ha planteado ahora hasta Semana Santa, sino que como cualquier otro nombramiento de cualquier otro trabajador que está ocupando una vacante, pues sea hasta final de curso. Los grupos parlamentarios, en principio, estaban favorables a nuestra propuesta. Se amplió hasta Semana Santa, pero nosotros lo que pedimos es que sea hasta final de curso.
Oye, incluso se podría pensar, después de que la demanda sea tan importante y desde hace tanto tiempo, que poder mantener a lo mejor ese nivel de contrataciones para aumentar la calidad y aumentar la inversión en educación que tanto se requiere, ¿no? Y que sí, tanto se pide, ¿no?
Sí, nosotros estamos convencidos.
Digo, consolidarlo en el tiempo, a lo mejor.
Más,
¿no?
Lo has dicho, yo creo que la expresión es clave, la inversión en educación. El problema que tenemos entre otros, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, uh-huh. es que no se suele hablar de inversión, se suele hablar de gasto.
De gasto.
Y ahí es donde yo creo que está el problema. En este aspecto de las ratios estamos totalmente convencidos. Digo, ya en secundaria es que se está notando este año. En infantil primaria no. Yo creo que sería el siguiente paso, intentar también disminuir en alguna medida. Y como hemos planteado siempre, de forma progresiva, también en infantil primaria, esa disminución de ratio.
Bueno, y ahora tenemos encima de la mesa una nueva ley educativa, Pedro Crespo. No sé si llegará un día en que se pueda alcanzar un gran pacto por la educación que tanto se demanda desde la sociedad. No sé si después en el ámbito político pues da la sensación de que se utiliza esta herramienta educativa para guerras de enfrentamiento políticas, ¿no?
Yo creo que no es una impresión, yo creo que es una evidencia.
Por decirlo suave, digamos. ¿No?
Es que es una evidencia. Nosotros solemos ser bastante suaves también y intentamos mirar siempre lo positivo, pero desde luego que con lo que están jugando nuestros políticos es vergonzoso y es vergonzante. O sea, es una situación que un país no se lo puede permitir. Es decir, nos encanta compararnos con Finlandia, con otros países europeos, pero es que la clave en esos países, más allá del sistema educativo que tienen, es que hay una serie de cuestiones relacionadas con la educación que no se tocan, independientemente del partido político. Es normal que un partido político puedas meter algún sesgo ideológico, es lógico, uh-huh. pero no tocar los pilares. Y en nuestro país, pues ya vamos, ya no sabemos ya decir si la LOMCE, la DOLCE, sí. la TREMCE. Sí. Sí, es que es de verdad que es de vergüenza. Estuvimos a punto, cuando estaba Gabilondo de ministro, de llegar a un acuerdo, pero a punto es a punto. Todos los sindicatos conformes, padres, toda la familia conforme, partidos políticos. Y al final, por política, en aquel caso, el Partido Popular dijo que no y se vino abajo el pacto. Pero es que legislatura posterior fue al contrario. Uh-huh. El Partido Popular llevó, bajo nuestro punto de vista, con buen criterio, a una negociación previa, a un escuchar en sede parlamentaria a todos los especialistas, y cuando ya más o menos la cosa iba por el camino, en este caso fue el PSOE el que dijo no, ahora nosotros no queremos, buscando excusas de que no nos podemos permitir. Y bueno, lo que ha ocurrido ahora mismo está el problema de la LOMCE, que desde luego no era la ley que necesitaba nuestro país. La LOE no estábamos nosotros conformes, había que hacerle un cambio, pero no el que se promulgaba en la LOMCE. Principal problema de la LOMCE, que no hubo diálogo ni consenso, sino fue impuesta. Okay. ¿Problema de la LOE? Pues prácticamente el mismo. O sea, es una ley sin consenso. Una ley en nuestro país tiene que partir de un diálogo sosegado, tranquilo. Algo similar a la LOCSE. Cuando se promulgó la LOCSE, uh-huh. que sí. fue para nosotros una muy buena ley, lo que pasa es que sin ficha económica que la sostuviese, claro. pues ahora mismo no se ha hecho. Y como digo, el mismo fallo. Y ya está anunciado que no solo que posibles recursos, sino que encima, a nivel político, si gobierna el PP en algún momento, pues volverá. Es una vergüenza, desde luego.
Es un círculo sin fin, digamos, ¿no? Y todo esto en detrimento de la calidad educativa de un país que lo que necesita también es formación y tener esa capacidad para poder, en fin, afrontar los retos del futuro. Porque si no hay educación, es difícil, ¿no?
Efectivamente.
Para ustedes, ¿qué tiene esta ley de positivo y qué de negativo?
A ver, lo principal de negativo es que no tiene consenso. Uh-huh. O sea, eso es lo fundamental. No se toca cuestiones fundamentales relacionadas con la formación del profesorado, el propio estatuto docente y determinadas cuestiones que son necesarias que estar ahí. La estructura del sistema educativo prácticamente tampoco. Se habla también de cuestiones que no compartimos con el tema de los suspensos. Nosotros sí que vemos bien el que se dé poder a los equipos educativos, pero tiene que haber unos mínimos, o sea, es decir, unos mínimos para poder igualar de alguna manera uh-huh. la realidad en las diferentes comunidades, en los propios centros educativos y en los propios equipos educativos. No se puede ocurrir que un alumno con 3, 4 suspendidas, pues promocione o titule. Es decir, y si puede haber algún caso muy extraordinario, tiene que haber unos mínimos. Y eso esta ley no lo plantea. Es decir, esa es una de las cuestiones que nosotros. Y después, lo triste, porque yo creo que es triste, es que, como ocurre casi siempre con educación, se desvía el fondo a determinados temas. Ahora, el tema de concertada, la lengua vehicular, o sea, se va y el diálogo siempre va un poco en esa línea. Venga, vamos a ver, porque yo estoy de acuerdo que no, es una vergüenza.
Se queda en la espuma de la ola, ¿no?
Efectivamente, el fondo uh-huh. es que tiene que haber en nuestro país un acuerdo de mínimos en educación. Es que es más que necesario. Y después cuando hablas con cada partido político, Nosotros a nivel nacional, en un consejo sí. sindical que tuvimos y posteriormente en un congreso, fueron los representantes en aquel momento de todas las cabezas, entre comillas, de educación de todos los partidos políticos nacionales, y todos coincidían. Uh-huh. Es que tenemos que ponernos de acuerdo, es que tiene que haber unos mínimos, nuestros mismos planteamientos, y todos, públicamente y en privado cuando hablabas con ellos. Pero después viene lo que es la tristeza política que tenemos en nuestro país.
La realidad política, la COVID también lo ha puesto de manifiesto, en fin, muchas cosas que parece que no tienen arreglo. Y en la recta final, Pedro Crespo, como presidente de AMPE, también han hecho balance ustedes del tema del defensor del profesorado. ¿Qué se puede decir? ¿Se ha conseguido algún avance en este terreno?
Sí, bueno, ha habido este curso, el Servicio de Defensor del Profesor, es el servicio que cuando un docente es agredido, uh-huh. Insultado o amenazado, pues tiene a su disposición un teléfono, llama y se le ofrece, en este caso por parte de AMPE, atención psicológica y atención letrada si es necesario, ¿no? Este año ha habido una disminución a las agresiones y falta de respeto habituales. Se han sumado otras adaptadas a lo que es el propio cierre de los centros. Ha proliferado la difusión en redes sociales como TikTok, montaje de vídeos. Ese ha sido, digamos, el cambio que ha habido este curso.
Se ha modernizado, ¿no?
Pues sí, pues, cuando estaban con el confinamiento, pues esto, y ha habido ahí 45 docentes de los 102 que llamaron al servicio del defensor del profesor, pues fueron por esta circunstancia. AMPE lo que sí que demanda ya es que se cumpla lo que realmente ha prometido el gobierno, que es el que este servicio lo asuma el propio gobierno. No tiene por qué ser claro. un sindicato, ni AMPE ni ningún otro, sino que tiene que ser la propia...
Un servicio público.
Es que debe ser para cuando en cualquier empresa ocurre. Y fundamental también la relación, el aumento de esa relación familia-profesorado, porque es también vergonzoso el que la familia no apoye al profesorado, en que es complejo también generalizar, pero... Sí. Son muchos los casos que se dan. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamamiento para que cuando el padre, la madre, no entienda alguna decisión, alguna calificación o algo de la metodología, pues sea capaz de contactar con el profesor, dialogar con él y llegar un poco, porque al final estamos en lo mismo, no somos el otro lado, claro. sino somos el mismo lado. Que
no,
la
son, no son enemigos, son complementarios, claro. evidentemente, ¿no? Y si no se tiene eso muy claro, el principio de autoridad se ha perdido en buena parte y esto también tampoco ha ayudado mucho la pandemia, ese contacto directo se ha perdido,
cierto.
¿no? Eso
cierto,
es
cierto.
evidente,
sí,
¿no?
Sí, 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 bueno, y con las dificultades que tenía, que nos cogió todo pie cambiado y bueno, ahí nos pusimos las pilas como buenamente pudimos para poder continuar en el último trimestre del curso pasado la enseñanza. Gracias a Dios pudimos retomar esa presencialidad y bueno, mejoramos ahí.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, a ver si se van mejorando cosas, aunque lo del Pacto por la Educación da la sensación de que esto va para largo. Pedro Crespo, presidente de AMPE en Canarias, gracias por estar con nosotros esta mañana de radio aquí en Radio 5 Todo Noticias. Mucha suerte y bueno, feliz Navidad, ya que empezamos
sí, ya
en el mes
de diciembre. Ya va tocando.
Con abrazos virtuales, muchas gracias.
Pues nada, un placer.
Muy buenos días. Pues así terminamos este tiempo de diálogo aquí en Radio 5. Sigue la actualidad nacional e internacional. Feliz jornada.